Bueno, seguimos. Nuestro texto para hoy está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo tenía la esperanza de ver del 1 al 9, ¿verdad? En versículos, pero es muy posiblemente nos vamos a concentrar únicamente en los tres primeros versículos de este texto, pero vamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 9, para entender un poquito después el contexto que tenemos ahí. Muy bien, dice, lo tienen ahí, Primera de Pedro 1, del 1 al 9. ¿Okay? Bien, dice Primera de Pedro 1, del 1 al 9, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la lectura. Que el Señor haya la bendición a su santa palabra. Actualmente en el mundo, gracias. Gracias. Actualmente en el mundo, ¿sabía usted? Yo no sé si usted sabía, pero actualmente en el mundo, el grupo religioso más acosado, el grupo religioso más intimidado es el que pertenece a los cristianos. En algunas partes del mundo, comunidades religiosas, por ser cristianos, son amenazadas con desaparecer o con huir, ¿verdad? Tienen que huir de donde viven. La declaración del Parlamento Europeo sobre el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo y la política de la Unión Europea en el área dice que este grupo es de los más perseguidos y da como referencia dos cosas. Hay una persecución estatal y social. Es una mezcla, le llaman ellos en su informe, una mezcla tóxica, que exacerba la persecución de los cristianos en diversas partes del mundo, especialmente en Asia. Pero no crea que en América Latina no ocurre. También en América Latina existe hostilidad. Hay una organización evangélica internacional que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, donde ellos hablan, hacen todo un atlas, ¿verdad? Un mapeo en general, donde ven el nivel de intolerancia religiosa hacia los cristianos en diferentes partes del mundo. Y han recalcado también estas mismas dos, la hostilidad política oficial y el nacionalismo también de motivación religiosa, como el Islam y otros. En Costa Rica nosotros no estamos muy largos, no estamos muy lejos de esto. Yo conozco, por lo menos, personalmente conozco tres organizaciones cristianas que recibían donaciones del Estado por el trabajo que hacen con la niñez. Y con personas en riesgo, con adultos en riesgo. Y esas organizaciones cristianas dejaron de recibir beneficios económicos o aportes económicos por parte del Estado cuando cambió, cuando llegó el gobierno de actual, la administración de Alvarado. Simplemente los inundaron, venían haciendo el trabajo por varios años, las instituciones les aportaban y de un momento a otro aparecen oficinas que llegaban a revisar los proyectos, oficinas de proyectos, y entonces empezaban a emitir criterios y emitir criterios y emitir criterios sobre los programas a los que se estaban financiando, y esos criterios lo que hacen es sepultar a las organizaciones en papel para que al final lleguen en el periodo donde tenían que recibir los fondos, no los reciban. ¿Por qué? Porque había un criterio y todavía no ha resuelto, y no ha resuelto. No nos vayamos tampoco muy largo. Aquí hay un señor que se llama Sergio Valverde, que es un sacerdote católico que tiene una organización muy conocida en el país, que se llama Obras del Espíritu Santo, y Obras del Espíritu Santo tuvo que hacer cuatro auditorías solicitadas básicamente por diputados oficialistas. Y ahora, hace poquito que les aprobaron una plática para seguir con su programa, lo mandaron a la sala cuarta para que no les dieran los fondos. La sala cuarta, eso salió en todos los periódicos, ¿verdad? Que les quitaba, y todo el mundo feliz. Bueno, lo que no ha salido en casi todos los periódicos es que la sala cuarta votó y dijeron, no hay vicios de inconstitucionalidad con el programa que se quiere financiar. No salió en todo lado. Yo espero que el pobre padre Sergio siga ahí trabajando en lo que hay. Cuatro auditorías. Dígame usted, ¿cuál institución del Estado recibe cuatro auditorías? No ha recibido la primera cuando están la gente parada ahí enojada, ¿verdad? Protestando porque les van a revisar cuatro veces seguidas lo mismo. Y que todavía cuando van a recibir el presupuesto, les manden el presupuesto a la sala constitucional para ver si no hay algún enredo. Pero sí está bien cuando lo hacemos con una organización básicamente cristiana, porque aunque es católica romana, ¿verdad? Pero básicamente que defiende los principios o promueve principios del cristianismo. Los cristianos, hermanos, hemos llegado a ser en Costa Rica ciudadanos de segunda clase, porque es que hay mucha gente hoy sentada en sus casas viendo esta transmisión. Porque es que ahora, en vez de tener un salón con 50 personas, tenemos que tener 2 metros de distancia, y porque es que tenemos que usar mascarilla. Perdón, yo aquí tengo la mía, ¿verdad? Pero usted está ahí sentado con su mascarilla, su careta. ¿Por qué? Porque es que se supone que en este servicio dominical no podemos cantar los creyentes o hablar en voz alta. Tenemos que venir así en murmullo. ¿Por qué? Porque es que las iglesias continúan cerradas cuando se han abierto bares, hoteles, fronteras. Esta semana, creo que ahora el 1 de septiembre, empiezan a llegar cruceros a los principales puertos del país. Pero los cristianos, cerradas las escuelas. Porque es que las oficinas no se cierran. Las oficinas bancarias. ¿Cuánta gente trabaja en una oficina bancaria? Son burbujas, no son burbujas. Son empleados, viven, ahí trabajan. Eso no se cierra, pero las iglesias sí, a nosotros no nos está permitido estar aquí. Es más, la semana pasada desgraciadamente tuve que ir al hospital. Gracias a Dios no fue nada grave y me sentí un poquito abrumado por la gente que estaba ahí sufriendo verdaderamente. Yo tenía un dolor de pie, nada más, gracias a Dios. Pero ese hospital está lleno de gente. Obviamente no vamos a cerrar el hospital, no estoy diciendo, pero se guardan las medidas. Usted llega al hospital, le toman la temperatura, igual que hicimos hoy en la mañana aquí. Usted llega al hospital, tiene que lavarse las manos, igual que hizo usted hoy aquí. Usted llega al hospital, tiene que andar con cubrebocas en el hospital, igual que está usted aquí hoy. ¿Qué diferencia hay entre esto y una oficina del banco? La diferencia es que el gobierno ha decidido, el Estado ha decidido, qué cosas son esenciales para sus ciudadanos y qué cosas no son esenciales. El servicio bancario para el Estado es un servicio esencial. La reunión esta, donde nos congregamos los creyentes a darle gracias a Dios, a aprender de su palabra, donde tenemos comunión unos con otros, o como vamos a participar dentro de un ratito de la cena, esas no son esenciales para un Estado que cada vez es más abierto, abiertamente, ¿cómo diríamos? No creyente, para no decir otra palabra. Nos tienen asustados con el asunto del COVID, y en esto quiero aclarar dos cosas. Yo creo que existe el COVID. Yo no estoy diciendo que la enfermedad no exista. No estoy diciendo que no nos enfermamos tampoco, y ni le estoy diciendo a usted que no se ponga la mascarilla, ¿verdad? Si la careta es lo que otra persona ocupa para mantener su negocio abierto y para producir, me pongo la careta con mucho gusto, para que la pulpería esté abierta, para que el amigo que tiene una sodita, un restaurante, pueda tenerlo abierto. Me la pongo y me lavo las manos y tómeme la temperatura. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso es parte de la práctica que vamos a tener que ir haciendo. Pura vida. Yo creo en eso. Lo que no creo es lo que nos han vendido vendiendo. Desde hace, nos han venido vendiendo. Nos vendieron el COVID como la fiebre española, como la gran pandemia que nos iba a matar todos. En la fiebre española murieron ya les digo, aquí tengo el dato. En datos conservadores murieron 39 millones de personas. En 1991 un estudio decía que habían muerto 39 millones de personas. Otro estudio del 2002, hablando de la fiebre española, dice que fue más alta, que fue más de 50 millones de personas. Deberían de morirse, para tener algo parecido, deberían de morir en el mundo alrededor de 400 mil personas por día, para que esto fuera como la fiebre española, como la pandemia española. El año pasado en Costa Rica murieron 24.237 personas. 24.237 personas se murieron el año pasado en Costa Rica, en el 2019, de todas las cosas. 1.322 personas murieron del corazón, de infartos. 529 personas murieron de cáncer estomacal. 420 personas, señores, que estamos aquí todos, murieron de cáncer de próstata. Así que a cuidarse, ¿verdad? Y hacerse los examencitos. 420 personas. Igual, 415 de enfermedades de obstrucción, enfermedad pulmonar, me guardé el nombre aquí. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores, 415. Bronconeumonía no especificada, 396. Aquí nos morimos todos los días. En promedio se mueren 60 personas al día en Costa Rica. 60 personas al día se mueren en el país. ¿Qué es el punto con esto? Que llevamos 300 y resto, o no sé si ya 400, en 5 meses, pero también en 5 meses han muerto, si tenemos un promedio de 66 personas al día que mueren en 5 meses de encierro y de no reunirnos y de tener las escuelas cerradas y los negocios cerrados, se han muerto 9.900 personas. De esas 9.900 contamos también ahí incluidas 300 y resto o 400 por COVID. ¿Qué con esto? ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que nos calmemos, que nos relajemos, que tome las previsiones de salud necesarias, que se lave las manos, que use su mascarilla, pero que haga su vida normal, que no viva en pánico. Porque el manejo del miedo se ha utilizado por años. Y eso es lo que vamos a... Perdón que la introducción es un poquito larga, pero eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. Las persecuciones, estos hermanos en Primera de Pedro 1, que acabamos de leer, dice Pedro, les escribe a la dispersión, a los hermanos, a los expatriados de la dispersión. Nerón había iniciado las persecuciones, y como Nerón lo hizo, se contagió la práctica, se hizo común encontrar un enemigo externo, ¿verdad? Recuerde a quiénes culparon en Roma por el incendio de Roma. ¿A quiénes les echaron la culpa? A los cristianos. Y se los quitó, ¿verdad? Se los quitó y empiezan las persecuciones y las masacres, ¿verdad? Y espantar a la gente. Es más, vamos a ver varios puntos. Entonces Pedro dice ahí, y nada más para ir introduciendo, acuérdese las palabras de Jesús en Juan 15:20, que tiene que ver con esto. Acuérdese la palabra que yo les dije, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay persecución hoy en día, en mayor o en menor escala, en todo el mundo contra los cristianos. Hubo para los primeros creyentes, seguirá habiendo hasta el día en el que el Señor regrese en gloria. Y no debemos de sorprendernos porque también conocemos cuál es la agenda del Estado, ¿verdad? Una agenda que se ha abocado a promover el aborto y el lobby homosexual abiertamente. Entonces, obviamente, este servicio dominical no es un servicio esencial para el Estado, pero para nosotros sí. Elegí este texto porque Pedro le habla, como les decía, a estos creyentes que están en medio de la persecución, que habían sido obligados a salir de sus hogares, a expatriarse. Como les decía, primero Nerón empieza con unas y ahí empiezan los demás en otros lugares alrededor, en esas zonas, a perseguir. Y por eso la gente tiene que ir saliendo. Si ustedes leen el libro de los mártires, mucho de la persecución iniciaba por problemas económicos. Cuando llegaba el cristianismo, la gente dejaba de ir a comprar ídolos y a ofrecer ofrendas para los dioses que tenían ellos, y entonces ya eso les afectaba el negocio y ahí empezaban los problemas. Es más, busquen el libro de Hechos, el alboroto, se llama así creo el título, alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Y en Éfeso y en otros lugares así, donde los apóstoles llegan y predican y afecta la bolsa y persígame a esta gente y échelos y apedréelos y acúselos de lo que sea. ¿Por qué? Porque nos está afectando el negocio. Nos está afectando el negocio. La experiencia, Pedro escribe aquí en los primeros versículos, dice a los expatriados, en todo lado. Este mensaje, hermanos, es para ser leído en todo lado, en cada esquina, para que todos lo digamos. Y fue escrito en aquella época, esa carta se leyó, dice ahí en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en los lugares donde Pedro estaba, había ido a predicar, ahí estaban leyéndose esta carta, y posiblemente en otros lugares, pero como hoy nosotros acá. El versículo 6 fue escrita esta carta, dice, para que fuera leído a los creyentes, como les decía, en muchos lugares, pero también para que encontráramos qué, consuelo en medio de las tribulaciones. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo le pregunto, ¿se encuentra usted afligido hoy por diversas pruebas? ¿Está usted angustiado? Bueno, esta carta es para usted. Hace un ratito estábamos leyendo el Salmo 100 para nuestro llamado. Y esta es una carta dirigida, esta carta, los lectores a los que se les dirige es precisamente a este, al pueblo suyo, a las ovejas de su prado, a los elegidos de Dios, a los elegidos de Dios. Esos son los destinatarios. Elegidos según la presencia de Dios, ¿verdad? A los expatriados. Esos expatriados no era ahí como una carta, como que yo mande una carta hoy, voy a mandar una carta a la comunidad tica en Nueva Jersey, por decir un lugar, ¿verdad? No, era una carta con un grupo de gente específico que le iba a leer, ¿verdad? Específicamente para ellos. Dentro del contexto de la epístola, esto significa que Dios escogió a los lectores de esta carta, o a los destinatarios. Dios los escogió, era adrede. Aquella carta era dirigida para ese grupo específico de personas, no era para donde caiga. Y tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Dios no hace cosas así en desorden, como haría yo. Una vez vi un señor en la zona de Talamanca, en la zona Caribe, ¿verdad? Del país, vi un señor sembrando y agarraba las semillas. ¿Cómo sembraría usted una mata? Nada más para saber, ¿cómo sembraría usted una mateca? ¿Qué hacemos? Pues un huequito, ¿y qué? La semillita. Bueno, pues este señor andaba así. Ustedes me van a ver. Y ¡tay! Por allá, y pa, por allá la semilla. Y yo le pregunté qué estaba haciendo. Me dice, sembrando. Ay, pero ¿cómo sembrando? Ah, digo yo, pero no hace un huequito, no hace eras, ¿verdad? Porque uno ve que en Cartago usted pasa y ve que hay eras, ¿verdad? Y ahí va la gente y va, usted los ve doblados. No, el hombre era a donde cayera. Bueno, Dios no siembra así, ¿verdad? Ese es el punto. Dios no siembra así. Dios va y pone, ese es el huequito, ahí va la semilla. Esta palabra era para estos elegidos por Dios. Este pueblo que eran apartados del mundo, que experimentan el odio del mundo y soportan sufrimiento y persecución. Pero a pesar de eso, gozan del favor y del amor de Dios. En medio de toda la raza humana, hermanos, los creyentes, somos los que gozamos del amor y el favor de Dios. Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Igual los destinatarios de esta carta, igual los creyentes hoy en día. Además, en el contexto amplio de esta carta, si la leemos completamente, nos vamos a encontrar en el propósito de esto. No es el chiquito chineado ahí, contemplativo, que va calladito, como la Alianza Evangélica en Costa Rica, que le manda una cartita al ministro. Ministro, ¿nos dejan reunirnos? Ojalá me esté oyendo alguno. Ministro, ¿nos dejan reunirnos 15 minuticos más? Les mandamos una cartita para pedirles otras variaciones. Es que queremos pedirles permiso para hacer otras cositas en nuestros servicios dominicales. Por favor. Vea capítulo 2, 9. Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclame las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. No es una posición de sentarse, no es una posición ahí temerosa. Recuerde la palabra de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una iglesia que es pujante, es una iglesia que está en constante combate. Claro, a los extranjeros en el mundo les es dirigida esta carta. A los elegidos de Dios, extranjeros en el mundo y dispersos por extranjeros residentes en este mundo. Hebreos capítulo 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el creyente no tiene su mirada puesta en las cosas materiales en este mundo, en el mundo natural. Nosotros tenemos, no nos afianzamos a esta vida que es efímera. Ve a la gente como está asustada por el asunto del COVID. Pero es asustada. No salgo, no abro. Yo prefiero quedarme aquí. Vea lo que dice el ministro, vea lo que dicen las noticias. Y nos venden eso. Aquí en Costa Rica no se recupera nadie. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hay un 40%, de rezago de la información de recuperados. Y Costa Rica tiene de los promedios más bajos de recuperación en el mundo entero, un 31% era ayer. Y en todo lado, en todo el mundo, el promedio de recuperación es de más del 61%. ¡Qué raro! O sea, yo no es que sea no soy maldoso, ¿verdad? Pero hey, yo pienso con malicia y digo, qué raro que sean tan económicos con la información. ¿Para qué? Para meternos miedos y tenernos encerrados ahí procurando un tercer gobierno, probablemente. Perdón que hoy estoy hablando tanto de cosas de política que no debería meterme, pero lo que quiero es que veamos la trascendencia de las cosas, hermanos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Tenemos que tener la mirada puesta en otras cosas, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y esta carta es para darle ánimo a creyentes que estaban siendo perseguidos en el mundo entero. Perseguidos. Que se sentían abandonados, que se sentían sin ánimo, que se sentían ciudadanos de segunda clase. Pero Pedro, vea cómo les dice, vea cómo les escribe. Ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay periódicos en Estados Unidos escribiendo en contra de que las iglesias se reúnan, porque el presidente Trump tuvo que... el presidente Trump tuvo que decirle, hacer una directriz donde decía que asistir a la iglesia es un servicio esencial, que es esencial para mucha gente. Pero ya hay gente escribiendo, periodistas escribiendo, por ejemplo en Washington Post y en el New York Times, escribiendo en contra de que la gente se reúne en las iglesias. Y entonces salen con unas historias. Mi abuelito, y ustedes lo ven en televisión en los anuncios con los que nos están bombardeando. Hay uno ahora muy melodramático que sale el muchacho. Mi mamá era así, mi mamá era así, no la pude abrazar porque se me murió por el COVID. Sí, puña, qué triste. O sea, yo no quiero que nadie se muera. Pero eso es un bombardeo mediático y hay que verlo como tal. Una cosa es que me digan, que me estén recordando, lávese las manos, póngase la careta, mantenga distancia, haga aquí, haga allá. Y otra cosa es que me estén bombardeando, se va a morir, se va a morir. Se va a morir de ahí. En Estados Unidos, en estos artículos que leí, dos artículos de periódicos muy conocidos, empiezan las historias. Mi abuelito no salía, tenía 2 meses de estar en la casa y abrieron la iglesia. Fue, se enfermó y se murió. ¿En la iglesia? A la puña. Hay grupos de gente que se paran enfrente de las iglesias para que la gente no vaya el domingo a la iglesia, para que no entren. Pero esos manifestantes no se enferman. Como los 2 millones y resto o más que se manifestaron en Alemania, que para los medios de comunicación eran solo los antivacunas. Mentiras. No sé cuántos millones de habitantes hay en Alemania, se reúnen 2 millones y resto. Es más, no creo que lleguen a 20,000 los antivacunas. Es más, aquí en Costa Rica, yo no sé cuánta gente conocerá usted que sea antivacunas, que no crea en las vacunas. Es lo primero que hacemos con los chiquillos. Venga, plata, tome vacuna y jale, y tamizajes y de todo. Es lo primero que hacemos. El cristiano, hermanos, para ir avanzando, al ser elegido de Dios, vive en esta tierra, tiene que vivir en esta tierra como un exiliado y residente temporal, no permanente. Esparcidos, dice ahí, hace referencia a la dispersión. Esto hace referencia al exilio y a su consecuencia. Ya esto era común para los judíos. En Juan 7:35, cuando Jesús dice, un poquito de tiempo ya no me van a ver y después me van a ver, la gente pensaba que estaba hablando, dice, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Ya era un término común para ellos. Estas persecuciones eran normales para ellos. En Hechos 8:1, después de que sale la muerte de Esteban y dice que Saulo consentía su muerte, dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, porque hubo una gran persecución. En Hechos 11 también dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie, sino solo a los judíos. Y en Santiago también, Santiago escribe, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, los destinatarios eran, por tanto, elegidos y perseguidos en la dispersión, pero seguían, hermanos, siendo pueblo suyo y ovejas de su prado. Pueblo suyo y ovejas de su prado. Versículo 2, leámoslo ahí parte por parte. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos, vea, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. En estos tres puntos, vea qué lindo. En estos tres puntos Pedro resume la Trinidad y la obra y actos y acciones de la Trinidad. El Padre conoce de antemano, ¿verdad? Este conocimiento, ¿qué es este conocimiento previo de Dios? Es mucho más que conocer el futuro, ¿verdad? Es la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Dios permite las cosas. Dios permite esta situación en la que estamos ahora. Nathan hace un ratito oró, dice, para que no perdamos el fervor, para que sigamos leyendo tu palabra. Y para que recordemos, tal vez, si queremos agregarle a lo que Nathan oró, para que recordemos que estamos en esta tierra, hermanos, para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios permite estas cosas. Dios está en control de estas cosas. Dios conoce el COVID y otro montón de enfermedades que existen en la tierra. Y esas enfermedades, hermanos, deberían, lejos de atemorizarnos, deberían de llamarnos a los creyentes a testificar con mayor valor. Y al no creyente debería llamarlo al arrepentimiento, a ver lo frágil que es su vida y decir, yo tengo que buscar de Dios. Por lo menos así, con ese jalón de orejas, nos arrimamos, en vez de estar viviendo temerosamente. El Espíritu Santo, dicen, santifica. Este Pedro escribe entonces a estos escogidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Esta subraya la diferencia, hermanos, aquí también, entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. No somos diositos que nosotros mismos podemos y nos superamos y ya llegué y ahora hicimos esto, hicimos lo otro. No, establece una diferencia. ¿Qué espera para el creyente también? Jesucristo, ¿verdad? El tercer punto dice, Jesucristo espera obediencia de quienes, de los a quienes ha limpiado de su pecado. La santificación es un proceso en el que el hombre no está pasivo mientras el Espíritu Santo actúa. Ahí, ¿verdad? Como manejándolo. Como, no sé, los teléfonos y las computadoras tienen un sistema operativo que se actualiza. No es que el Espíritu Santo se nos mete ahí y nos está actualizando y ya, ahora sí tengo el software que es, y ahora sí. No, es un proceso, de ahí la importancia de permanecer fieles a la palabra de Dios. Jesús está esperando esa obediencia para obedecer y ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Obediencia y rociamiento. Hace un ratito hablamos de Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés roció, recuerde, en Éxodo 24, toma el libro, dice 24:3, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y aquí la sangre del pacto, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hebreos comenta también que Jesús derramó la sangre para quitar los pecados del pueblo de Dios. Y hermanos, hoy tenemos, dentro de un ratito vamos a celebrar la cena. Y nos recuerda la sangre, dice, hagan esto en memoria de mí, ¿de qué? ¿Verdad? Todas las veces que beban, hagan esto en memoria de mí. ¿De qué vamos a recordar? El sacrificio de Cristo, el rociamiento de su sangre. ¿Para qué? Para ser obedientes a su palabra. Se espera de los creyentes, hermanos, en medio de la persecución que es evidente, en medio de las aflicciones, que permanezcamos firmes, que ha sido Dios el que nos ha escogido, que es el Espíritu Santo el que nos ha santificado para salvación y que es la obra redentora de Cristo, que es su sangre la que nos rocía para que vivamos en obediencia, para, como decía el capítulo 2, para que anunciemos las virtudes del Evangelio, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Y termina este versículo, ve que les dije que creía yo que tal vez veíamos el 3, pero ve cómo termina este versículo, a los creyentes ahí, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Usted que fue escogido por Dios en la presencia, que fue santificado por el Espíritu Santo y que es rociado con la sangre de Cristo, le dice Pedro en la carta, inspirado por el Espíritu Santo, gracia y paz les sea multiplicado. Y versículo 3, vea qué lindo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El creyente no está aquí contemplativamente, hermanos, no está aquí esperando su suerte. Renació para una esperanza viva. Y esa esperanza viva la veremos completamente el día en que Cristo regrese en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ha experimentado usted en su vida la gracia y la paz? Solo aquellos que han renacido por la obra de Cristo pueden experimentarla verdaderamente por medio del arrepentimiento y la fe en la obra vivificadora de Jesucristo. Y esos son dos versiculitos chiquiticos que nos exhortan a vivir de manera piadosa, a buscar del Señor en especialmente en tiempos en los que se persigue a la iglesia. Aquí estamos acostumbrados, gracias a Dios tenemos libertades de reunirnos y todo, pero hay persecución. Usted abre las redes sociales, ¿cómo le dicen a los cristianos en las redes sociales? ¿Ah? Antes sí, antes les decían panderetas, ahora les dicen ramachecos. Los ramachecos. Y el ramacheco no solo es ramacheco, el ramacheco también es una persona tonta, un retrógrado, una persona que no cree en la ciencia. Bueno, ahí se los dejo. Experimentemos, hermanos, démosle gracias a Dios por la gracia y la paz que nos ha sido dada por medio de la obra de Jesucristo. Y la persona que no ha experimentado, yo lo invito a que busque del Señor en estos días. Arrepiéntese de sus pecados, busque la verdadera paz y la verdadera gracia redentora en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos exhorta a vivir piadosamente, a buscar de ti en todo momento. Gracias, Padre, también porque la tenemos ahí, porque está ahí accesible a nosotros cada día. Ayúdanos a ser valientes. A anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que tu palabra sea lámpara en nuestros pies y luz en nuestro camino y que podamos ponerla en práctica, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Amén.